Hebreos capítulo 1, dice así la palabra del Señor, el versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces, ¿cuántas veces habló? Muchas veces. Y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Muy bien, tome asiento, por favor. Gracias por permanecer en pie. Con eso le damos honra al Señor también. Alexis. Bueno, durante este año comenzamos a hablar acerca de la honra. ¿De qué comenzamos a hablar? La honra. Entonces, empezamos a poner algunas bases hace unos días atrás sobre qué es la honra, porque cada uno tendrá un concepto distinto de lo que es la honra. Lo importante es alinear los conceptos a lo que el Señor establece en su bendita palabra. Diga conmigo: honra. La honra es el lugar que yo le doy. En la medida que yo encuentre un valor y un lugar, estoy mostrando el entendimiento que yo puedo tener. Yo no puedo honrar si no entiendo el valor que las cosas tienen. Por ejemplo, ¿cómo puedo honrar mi matrimonio si no sé el valor que tiene? ¿Cómo podría yo hablar de honra, de honrar a nuestros hijos, si no le damos el valor que tienen? Entonces, el tema es que cada persona le otorga un valor distinto a las cosas. Por eso también le da un lugar diferente. Cuando la Biblia dice honra a tu padre y a tu madre, entonces todos nosotros tenemos una opinión en relación a eso. Hay quien podría decir, como yo, tengo padres que han sido hombres de Dios, fieles, que nos guiaron en la palabra del Señor. Y hay quien podría levantar la mano para decir, yo no conocí a mi papá, o mi papá fue un golpeador, fue abusivo, me abandonó. Entonces, cuando el Señor dice honra a tu padre, de pronto nos pone en líneas distintas, porque para mí honrar es más fácil por causa de lo que ellos hicieron por mí. Distinto es para alguien que nunca conoció a su papá, o que tuvo una mamá que le abandonó, o que tuvo un papá abusivo, violento. Entonces, obedecer se vuelve distinto, diferente, los conceptos son distintos. Pero es allí donde, porque cada cosa que el Señor hace como una demanda, va a encontrar resistencia. ¿Qué va a encontrar? Resistencia. ¿En qué? En las cosas que nosotros entendemos, en las cosas que hemos vivido, en las cosas que sentimos. O sea, lo que sentimos a veces viene o intenta gobernar nuestras acciones. Por eso uno, un hombre de Dios no puede decidir necesariamente por lo que siente, sino por lo que entiende. El entendimiento debe ser entonces la línea de mis decisiones, no lo que siento, no lo que estoy ahora mismo sintiendo. Hay quien siente una cosa y luego se equivoca en la decisión. Y luego empieza la recriminación, porque las emociones van cambiando. Por eso es tan importante que las decisiones vayan de la mano con el entendimiento. Y eso hace la palabra del Señor. Lo que hace es traernos entendimiento. Cuando nosotros honramos a nuestros padres, por ejemplo, como una cosa que acabo de decir, en realidad se nos marca una línea. Lo que usted hace es honrar la voluntad de Dios. Cuando el Señor dice honra a tu padre y a tu madre, lo que está diciendo es honra mi voluntad. Usted no decidió dónde nacer, pero Dios sí decidió. Ahora, atención a esto. Cuando el Señor dice honra a tu padre y a tu madre, lo que está diciendo honra mi voluntad. Quiero que honres mi voluntad. Yo te hice nacer ahí. Ahora, eso no es tan fácil. A partir de que podemos tener argumentos para decir, pero es que si usted supiera, pastor, cómo me trataron a mí. Pero ahí está el someter mi voluntad a la voluntad de Dios, porque mucha de esa honra, ¿por qué yo debo honrar? porque mi Señor me lo pide. Y porque a través de esa honra, lo que Dios quiere es mostrar su gracia hacia alguien más. Esto no se trata de merecer, porque le aseguro que ninguno de todos los que estamos aquí merecíamos la salvación. No merecíamos el perdón del Señor. No, nadie me dice amén. No merecíamos nada, pero el Señor lo hizo todo. Y por gracia somos salvos. Entonces, el tema de la honra es un asunto que va a traer algunas complicaciones hasta que conozcamos quién nos está pidiendo hacerlo. Cuando entendemos que es el Señor que nos pide honrar, claro, si se lo pidiera a cualquier persona, usted le podría decir, bueno, yo quiero, decido, pero cuando es su Señor. Y ahí está el problema, de que ¿cuál es el lugar que toma el Señor en nuestras decisiones? ¿Cuál es el lugar que tiene el Señor? Pero ahí entramos al siguiente problema. ¿Quién es el Señor para usted? ¿Quién es el Señor Jesucristo? Si para usted el Señor Jesucristo es su copiloto, va a ser una opinión. Si para usted el Señor Jesucristo es, qué sé yo, lo que usted quiera llamar. Pero si es el Señor Jesucristo, el Señor, el que le salvó, el que le rescató, y entiende cuál es la posición de Cristo, usted no le va a negar nada de todo lo que él le pida. Amén. Ahí usted ve al joven rico, que el Señor Jesucristo le dijo, vaya y venda todo, a él, no a otro, a él. Y él se negó a hacerlo, no porque tenía mucha riqueza solamente, sino porque no entendía quién era el Señor Jesucristo. Cuando alguien entiende quién es el Señor Jesucristo, jamás se niega a dar nada. No me puedo negar a lo que Él me pide, porque Él es el Señor. Entonces, diga conmigo otra vez, honra. No, están desinfladísimos. Los de la 9 venían con desayuno, ustedes vienen. La honra es el lugar que damos. Todo lugar, todo tiempo y toda condición es una oportunidad para poder darle honra al Señor. Entonces, comenzamos a hablar de la escritura, de cómo nosotros nos debemos volver expertos en medidas. ¿Expertos en qué? El apóstol Pablo dice que nosotros debemos orar y doblar nuestras rodillas para que el Señor nos dé, conforme a la riqueza de su gloria, el comprender las dimensiones. ¿De qué? De su grandeza, de su amor, de su la anchura, la profundidad, la longitud. ¿Por qué? Porque debemos volvernos expertos en medidas bíblicas. Una persona que comienza a doblar sus rodillas empieza a abrir su corazón. No puedes abrir tu corazón, ni Dios te puede dar medidas si no doblamos las rodillas. O sea, doblamos las rodillas para que el Señor nos pueda dar, conforme a la riqueza de su gloria, el poder comprender cosas que no pueden ser explicadas, sino que tienen que ser reveladas. Y cuando Dios decide revelar algo, mostrar algo por medio de la palabra, entonces muchos asuntos se terminan. O sea, hay gente que pelea por conductas, hay gente que dice, ay, es que a mí me cuesta. Te cuesta hasta que el Señor se te revela. Cuando el Señor te corre el velo, ¿qué revelación? Te corrieron el velo y ahora puedes ver algo que antes no podía. Pablo no podía dejar de perseguir a los cristianos hasta que el Señor se le reveló. Y cuando se le reveló el Señor, ahora ya no seguía haciendo lo mismo, porque se sabe que el Señor te mostró algo, porque dejas de hacer lo que hacías. Pedro estaba pescando y él estaba enojado con la pesca, hasta que esa noche el Señor se reveló a su vida, le mostró que era el dueño. No solamente tenía poder para sanar a su suegra, sino tenía poder para cambiar la naturaleza. Y tanto fue la revelación que recibió Pedro, que ahora que tenía el barco lleno lo dejó todo. Porque cuando recibes una revelación, está dispuesto a dejar cualquier cosa con tal de agradar a aquel que se te reveló. O sea, la revelación es transformadora. Si hay revelación, hay transformación. Y cuando el Señor se revela una vida, esa vida cambia. Por eso el cambio no viene solamente porque ahora voy a la iglesia. Hay quien viene a la iglesia y nunca cambia. No vas a cambiar por entrar y sentarte en una silla y aprenderte cuatro canciones. No vas a
cambiar porque estar sirviendo en algún ministerio. No cambias por estar aquí adentro. Cambias cuando la palabra del Señor se te vuelve carne, cuando el velo se te corre para entender la grandeza del Señor. Y ahí entonces comienza el verdadero cambio. La transformación del hombre no es por estar en una iglesia, es por estar en Cristo. Porque la Biblia dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura, las cosas viejas pasaron. Por lo tanto, el cambio no es por estar en una iglesia o pertenecer a un lugar, es por estar en Cristo. Una persona podría estar toda la vida, y ahí tenemos los problemas, don Jorge, de mucha gente que dice: no, si yo tengo un familiar que va a la iglesia, van a la iglesia. El problema es, no es si van a la iglesia, si Cristo está en ellos. Si la gente puede ir a la iglesia y seguir siendo la misma persona hasta que Cristo. Y cuando viene Cristo al corazón de una persona, ese encuentro genera una transformación. Y si no, toda la vida estaremos. Mire, hay personas que pueden estar en la iglesia, pero depresivas, angustiadas, entrar por este lugar, cantar cuatro canciones, llegar a la casa, volverse a llorar, estar en depresiones, hasta que Cristo. Y cuando Cristo es revelado, no hay espacio para la depresión, no hay espacio para la angustia, no hay espacio para el dolor, porque ahora Cristo ha sido revelado. Y no se trata de cuántas cosas puedo ver, se trata de cuánto puedo entender. Hay quien puede ver muchas cosas, el tema es si lo entendemos. No se trata solamente de una manifestación, se trata de un entendimiento. Hay quien puede ver gente pasar al altar llorando, hay quien puede ver un milagro, podemos ser testigos de sanidades a nuestro alrededor, pero lo que vemos no ejerce transformación, solo lo que entendemos. Entonces usted puede decir: no, si yo sé que Jesús murió por mí en la cruz. Usted lo puede saber, de hecho todo el mundo lo sabe. Y lo sabe el drogadicto, lo sabe el borracho, lo sabe ese asesino, lo sabe ese violador. Si usted le pregúntele si sabe que Cristo murió, va a decir sí. El tema no es lo que yo sé, es lo que yo entiendo de aquello que se me ha revelado. Solamente. Mire, una persona que recibe revelación también juntamente recibe transformación. Diga conmigo: honra. Entonces, cuando nosotros comenzamos a hablar de la honra, el apóstol Pablo comienza a hablar acerca de las dimensiones de Cristo y cómo es importante que la iglesia conozca las dimensiones del Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo dice: yo doblo mis rodillas delante del Padre, de quien toma toda autoridad, toda familia, para que el Señor os dé revelación. Para que el Señor os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecido en el hombre interior por el Espíritu, para que habite Cristo, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y de conocer el amor que sobrepasa todo conocimiento. Lo que el apóstol está diciendo: ay, ahora hay gente, estoy viendo, pensé que estaba solo. Lo que el apóstol está diciendo es que de alguna manera lo que el Padre quiere es que le podamos conocer, porque la única forma en que le podamos honrar es conociéndolo. Tú no puedes honrar lo que no conoces. Tú no puedes honrar lo que no entiendes. Por eso lo que tiene que suceder es que la medida que vamos conociendo al Señor, lo vamos honrando. No puedes honrar al Señor que no conoces, porque le vas a dar según tu medida. Ahora, al conocer, tienes que preguntarte cuál es la medida de honra que Él quiere que yo le dé. ¿Cómo Él se siente honrado? ¿Cuál es su voluntad? Y en base a eso nosotros le honramos. Dígame. Ay, Jesús, es que esto es mucho, hermanos. Déjenme avanzar. Cuando la gente estuvo al lado del Señor, la gente lo que quería era recibir algo que el Señor tenía, pero no le importaba quién era. Muchos de ellos ni siquiera le importaba quién era el Señor ni su nombre. Hay un paralítico que estuvo 38 años postrado, que no le importaba literalmente a nadie. Que estaba en un estanque que se llamaba Betesda. Y la Biblia dice que el Señor, sabiendo que llevaba mucho tiempo allí, fue al estanque. Mire que fue el Señor el que supo, fue el Señor el que fue. Él no lo fue a buscar, Él no lo invitó, el Señor fue. Porque la Biblia dice que el Señor sabía que llevaba mucho tiempo. Mire, cuando este hombre estaba paralítico, el Señor todavía ni nacía, el hombre estaba en esa piscina, en ese estanque, antes del Señor nacer. 38 años postrado. Y aparece el Señor. Y la Biblia dice que el lugar estaba lleno de enfermos, leprosos. Estaba lleno de enfermos, que yacía en el lugar una gran multitud de enfermos. Y el Señor se acerca a él, y la gente estaba tan centrada en su necesidad que ni vieron a Jesús. Y a veces la gente se centra tanto en su necesidad que no puede ver a Jesús. Están tan centrados en sus problemas, mirando a ver cuándo se mueve el agua, cuándo algo viene a mi favor, que deja de ver a Jesús. Jesús llega a ese lugar, le dice a aquel paralítico que lleva 38 años, le dice: ¿quieres ser sano? Parece una pregunta fuera de lugar, pero mire, es para revelar la respuesta. Lo que el Señor está preguntando es, lo pregunta para que usted y yo sepamos lo que Él piensa, no porque Él no sepa que Él quiere ser sano. Y le dice: ¿quieres ser sano? Y el hombre le responde: es que no tengo quien me meta. Y cada vez que he ido, viene uno que es más rápido que yo y entra. O sea, lo intenté, tengo cero posibilidad, soy el más lento, no tengo ayuda, pero sigo acá. Y hay gente que se acostumbra a vivir en el estanque de su necesidad. No, ya no, y ni siquiera esperanza tiene de salir, pero está tan acostumbrado a vivir en su necesidad que prefiere permanecer allí. No tengo que me, él no le dice: sí, por favor, sáname. No, le dice: no tengo quien me pueda ayudar. Ni siquiera le pide ayuda, y no le puede pedir ayuda porque no lo conoce. ¿Cómo le puedes pedir ayuda? Llegó el Cristo, no llegó el que mueve el agua, llegó el que hizo el agua, llegó el que mandaba a los ángeles, llegó el agua viva, ese estanque, llegó la vida. Pero no le puedes pedir nada porque no lo conoces. Si él lo hubiese conocido, le diría: llegaste, qué bueno, te estaba esperando, por fin, una buena noticia después de 38 años. Pero él le dice: no tengo quien, porque no lo conoce. No le puedes pedir algo a quien no conoces. Por eso nuestras peticiones están deficientes. Porque no conocemos al Señor, le estamos hablando cosas que no tienen sentido. En la medida que nuestro conocimiento va creciendo del Señor, nuestras peticiones son más exactas con Él. Y que en la medida que vas conociendo más al Señor, eres capaz de hablar en el Espíritu cosas que nadie las podría pedir. Él le dice: no tengo quien me meta. Soy el más lento del lugar. No tengo esperanza. Lo que Él está diciendo: no tengo esperanza, no tengo ayuda, y me voy a morir en este lugar. El Señor lo mira con misericordia, le dice: toma tu lecho, levántate, vete a tu casa. Mire, el poder de Dios algo hizo en las piernas. Que la Biblia dice que al instante, después de 38 años, los músculos respondieron a la palabra, los tendones respondieron a la palabra. El hombre sintió que algo pasó en su cuerpo, se puso en pie, agarró su lecho, su camita, y se fue. Después de 38 años salió de un lugar. El tema es que luego los fariseos lo encuentran y le dicen: ¿y quién fue el que te sanó? Él los mira y dice: no sé. ¿Y cómo se llama? Ah, no, no sé. Su problema no eran las piernas, su problema era el corazón. ¿Cómo no te va a importar quién te ayudó? Si alguien te ayuda, le dices: perdón, ¿cuál es su nombre? ¿De dónde viene ese poder? ¿De dónde viene esa autoridad? Si llevo 38 años que nadie me ayuda, ¿por qué le importé? ¿Por qué para usted soy importante? ¿Por qué no sonó a otro? Vino directamente a mí. ¿Por qué? ¿Quién es usted? ¿Por qué me quiso ayudar? ¿Qué hizo para que mis pies respondieran? Sus piernas respondieron después de 38 años y a él lo único que le importa es salir de ese lugar. No le importa quién lo ha sanado, le importaba salir de ese lugar. Y es la historia de mucha gente que lo único que quieren es algo que el Señor tiene, pero no le importa el Señor. De gente que golpea la puerta de los cielos porque tiene una petición, pero no le importa quién es el Señor. La iglesia tiene que cambiar eso. La iglesia tiene que entender que no es lo que el Señor me quiera dar. La gloria de la iglesia no son las sanidades, no son los milagros. La gloria de la iglesia es conocer a Cristo. La gloria de la iglesia es amar a Cristo. La gloria de la iglesia es entender quién es Cristo. Esa es la gloria de la iglesia. Por eso la Biblia dice: no se gloríe el rico en su riqueza, ni el fuerte en su fuerza, ni el sabio en su sabiduría. Si en algo nos vamos a gloriar, gloríense en conocerme más. Conózcame, ahí está la verdadera gloria, en conocer a Dios. Pero la gente iba por los panes, los peces detrás del Señor. Todavía la historia se vuelve a repetir cada vez. Solamente cambia el desierto. La gente quiere salir del desierto. La gente quiere usar a Dios. La gente quiere usar a Dios. No le importa quién es Dios. Quiere usar a Dios.
La gente podía ver lo que hacía, solo que no entendía quién era, no hacía las preguntas correctas. ¿Será que es lo mismo? No nos importa. ¿Qué sentido tiene apartar un día domingo y venir, juntarnos para calmar la conciencia? El objetivo de venir acá es conocer a Dios. Y en el conocimiento incrementado, la adoración y honra se va a incrementar y se va a perfeccionar. Nuestra honra será perfeccionada. Que usted sepa a quién sirve, a quién le entregó su vida, quién es su Señor. Pero si eso no se cumple, ¿qué sentido tiene juntarnos para volvernos a juntar? Cantar para volver a cantar, adorar. Y a veces todo tiene que llevar a nivel del alma, pero el alma no va a cambiar nada. Mire, la canción está hermosa, la melodía maravillosa, podemos levantar la mano, lloramos, pero nada cambia. Si no te despierta un hambre por conocer del Señor, no sirve. Lo vuelvo a decir. Si no te despierta el hambre por conocer al Señor, no sirve. Si estamos aquí, no es para volver a juntarnos. Esto no es un club deportivo. Esto es la iglesia del Señor Jesucristo, que ama, que sirve, que quiere conocer a su Señor, que le importa quién es Dios, que quiere conocer su voluntad, que ama hacer su voluntad. Por eso el Señor dijo: donde hay dos o tres congregados en mi nombre, es como decir: Quiero saber si a alguien le importa que yo esté. Porque si hay dos o tres congregados en mi nombre, yo voy a estar. Y eso se hace carne, porque tú dices: yo voy porque yo quiero estar con el Señor. Si hay dos o tres congregados, porque el Señor nos dice: voy a estar en una multitud, si llegan a 100 voy a aparecer. No, el Señor no anda buscando eso. Anda buscando gente que entienda que Él está y que conozca quién es Él, para poder adorarlo en espíritu y en verdad. Debemos conocer en revelación quién es Él. Ay, Jesús de la gloria. Malaquías 1:6 dice esto: el hijo honra al padre. ¿El hijo qué?
Honra al padre.
Y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Hoy lo vuelvo a decir. El Señor dice: si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Soy padre, soy Señor. Díganme, ¿cómo puedo manifestar la honra? No, mire,
Venir a la iglesia es bueno, por favor no deje de venir. Y los jueves también hay culto para los que no saben. No sea dominguero. Pero no se trata solamente de venir a un culto. Mire, podríamos volvernos cultitis. No sé si existe esa palabra. Ahora existe, la creamos. Ahí no sé si en el consejo pueden añadirla. Podríamos nosotros volvernos personas de culto todo el tiempo. Y hay gente que se acostumbra a eso, pero no mide crecimiento. Mide cuánto tiempo lleva en un servicio, cuánto tiempo pasa en una iglesia, cuántos años ha venido, pero sigue siendo el mismo mañoso, irresponsable, egoísta. Tengo que medir crecimiento. El crecimiento en Cristo es medible. Porque ya no voy a pelear con las cosas que un día peleé. Ya no voy a caer donde antes caí. Ya no voy a comer las cosas que antes comí. Ya no voy a oír. Ya no voy a prestarle mi boca al diablo. Voy a guardar mi corazón. Pasaba cayendo los primeros años. Ya no voy a caer. Ya no voy a tropezar. No estoy aquí en este lugar para deshonrar a Dios. La vida no se me dio para deshonrar a Dios. Yo fui creado para la alabanza de su gloria. Yo fui creado para la alabanza de su gloria. Yo fui creado para Dios. Usted fue creado para Dios. El hijo honra al padre, el siervo a su señor. Si yo soy el padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy el señor, ¿dónde está mi temor? Son las preguntas. Diga conmigo: honra. El fundamento de la honra tiene que ver con el conocimiento y el entendimiento de quién es el padre. De hecho, se nos vino a revelar al padre. La gente no lo conocía. La gente recibía cosas del Padre en el antiguo pacto. Tenemos un montón de personas. Tenemos un Sansón, tenemos un Jonás, tenemos un Jeremías. Gente que conocía, tenía una labor. Ellos tenían un llamado, tenían algo que hacer, pero no necesariamente conocían al Señor. Tenían un llamado que hacer, recibían una promesa. Abraham recibió una promesa. Otro recibió una tarea. Noé recibió una tarea. Pero faltó gente que quisiera conocer a Dios. Y la gente no entendía, no podía ver, el diseño no estaba claro, hasta que vino Cristo. Y Cristo vino a ser la imagen del Dios invisible. Cristo vino a mostrar la sustancia del Padre. Vino a mostrarnos la voz del Padre. Vino a mostrarnos el corazón del Padre. Vino a mostrarnos los pensamientos del Padre. Cristo vino para revelarnos al Padre. No teníamos forma de conocer al Padre, así que el Padre envía a su Hijo para que nosotros le pudiéramos conocer a Él. Así que aquel que ve al Hijo en realidad está viendo al Padre, y que vemos al Padre a través del Hijo. Se nos reveló el Padre, y en esa paternidad está la seguridad, está la identidad. Quien conoce al Padre tiene identidad, tiene seguridad, tiene confianza, tiene dependencia. Se nos revela algo que no se veía, que daba algunas señales en el antiguo pacto, pero no se veía hasta que la luz vino. Cristo es la luz para mostrarnos la verdad del Padre. Ay, Cristo. Y una vez que se nos revela al Padre por medio del Hijo, descanso, disfruto, agradezco. Él es mi descanso. Él me ayuda. Se nos reveló al Padre. Se mostró una verdad. Una relación tan sólida. El Señor le dijo a Pedro: Pedro, guarda tu espada. ¿Qué estás haciendo? ¿No crees que si yo clamo al Padre enviaría legiones de ángeles? Esto se termina. Puedo clamar y el Padre responder. El Señor Jesucristo mostró la autoridad para caminar sobre las tormentas, para resucitar muertos, para amar a los niños, para servir a la gente, para lavar los pies, para expresar amor, para dejar que un hombre como Juan repose su cabeza sobre su pecho, para decir: yo soy cercano, para mostrarnos que todos necesitábamos un padre y que toda la vida lo vamos a necesitar hasta que el Padre se revele. Tu padre, no importa lo bueno que sea, que haya sido, no alcanza. Para eso vino Cristo, para mostrarnos la verdadera paternidad, para llorar en un Getsemaní y no ser desechado por un padre que diga: ¿qué está llorando? No, sea hombrecito, deje de llorar. No, el Padre lo consolaba, lo confortaba, mandaba ángeles para que acariciaran a Jesús. Es decir, no lo reprimía en aquello que sentía, sino que lo fortalecía para la tarea que le había asignado. Eso es un padre que no está ahí para recriminarte, humillarte, cuestionarte. Está para levantarte, tomarte de la mano, decirte: esto todavía no se acaba, esto no ha terminado. Estás en tu Getsemaní, pero tranquilo, yo te voy a levantar de la muerte, te voy a sacar. Un padre que te ama, un padre que te levanta, un padre que te sustenta. Y cuando la vida del padre, sabiendo que es lo más atacado, la paternidad es lo más atacado, y cuando la vida del padre se revela, entonces un hijo tiene confianza. Ese niño que estaba ahí conmigo allá abajo me decía: ay papá, no voy a poder, no voy a poder, decía mi hijo casi entrando: papá, me da vergüenza, papá, me da temor, voy a pasar adelante. Y yo le decía: no importa, hijo, va a pasar de mi mano, vamos a pasar juntos, no te voy a soltar. Vas a estar nervioso, pero voy a estar contigo. Estando arriba no soltaré tu mano, estaré contigo, yo voy a estar contigo. Y ese niño con confía en un hombre, cuanto más nosotros debemos confiar en Dios, que no nos va a soltar, que no nos va a dejar, que no nos va a desamparar. Que Él sabe que a veces no sabemos, estamos temblando, no sabemos cómo hacerlo. Y le estoy diciendo: Señor, ayúdame, no sé cómo hacerlo. Porque la paternidad te hace descansar. No necesitamos ser perfectos, necesitamos ser sinceros. Decirle que nos cuesta, que nos duele. Llorar en la tumba de Lázaro y decirle: Padre, yo sé que usted siempre me escucha. Y ser sinceros con Dios de cómo nos cuesta, nos duele, nos afecta el corazón algunas cosas. Pero el Padre nos suelta aunque nos cuesta, porque nos está perfeccionando. Él prometió no soltarnos y no nos va a soltar. Él nos ha sostenido. Si estamos todavía parados, es porque Él nos ha sostenido, porque Él nos ha guiado, Él nos ha ayudado, nos trajo hasta aquí. Quizás es todo el tiempo hemos recibido ataques en esa área y nos falta de pronto un hombro. Un hombre no viene a reemplazar a Dios. Ningún hombre puede reemplazar a Dios. No existe, no podemos tomar un lugar que no nos corresponde. La iglesia no puede recostar su cabeza en el hombro de un pastor, porque yo no tengo fuerza en mi hombro para retener tu cabeza, tu gobierno. Por eso la iglesia debe recostarse en Cristo. La iglesia tiene que confiar en Cristo. La iglesia tiene a Cristo y es todo lo que necesita. Y nosotros somos hermanos que nos ayudamos, nos confortamos. Pero la iglesia necesita solo un padre, y se llama Cristo, no más. Y nuestro Señor Jesucristo nos vino a revelar al Padre. Nos vino a mostrar el cómo caminar, siendo despreciado, siendo desechado, fortaleciéndose cada día, yéndose a orar a un monte, sabiendo que al día siguiente los hombres lo iban a empujar, pero podía resistir que los hombres le empujaran, porque había estado con el Padre. Y estar con el Padre una noche te dará la fuerza para soportar la traición del día, el dolor del día. Llorar con tu Padre por la noche, recibir diseños de Dios. Jesús, toda la noche, nuestro Señor Jesucristo pasaba. La Biblia dice a veces en la noche, fíjese que cada vez que la Biblia dice que pasó toda la noche orando, note el detalle, siempre es porque el día siguiente tendría una gran prueba. Amén. Y Él necesitaba estar tanto con el Padre. necesitaba ser confortado con el Padre, recibir el diseño del Padre, recibir la dirección del Padre, recibir la palabra del Padre, para poder enfrentar ese día. Porque ¿quién puede resistir en el día si el Padre una noche no te abraza y te dice: yo estaré en tu mañana? Es como recibir lo que necesito para vivir lo que voy a enfrentar. Hombres y mujeres dañados, heridos. Por eso el Señor dijo: en el mundo van a tener aflicciones. No les voy a prometer cosas buenas, van a tener aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. El mundo otorga aflicción, yo vencí lo que te aflige. Es el Señor afirmándote. Y el Señor tan bueno dice: yo no los quiero dejar huérfanos, les voy a enviar el Espíritu Santo para que siga revelando la vida del Padre. Por eso debemos crecer en conocimiento, en entendimiento. Por eso el Padre está tan interesado que nuestra vida termine conociéndole a Él, y no nos alcanza la vida. No podemos, es demasiado grande la grandeza del Señor. Míreme, voy a ir bajando. Podríamos crecer en nuestras peticiones y no en nuestra revelación. Hay quien todos los días tienen una nueva petición, pero no una nueva revelación. Estamos todos los días sumando más peticiones, pero eso no va a cambiar nada, a menos que no tengas una nueva revelación. Amén. Mire, el conocer más del Señor nos hará más exacto en lo que pedimos. Pediremos con exactitud. Honraremos al Señor con nuestras peticiones. Míreme. No solamente honramos al Señor con nuestra gratitud, sino que también lo honramos con nuestras peticiones. Dije en la mañana que la gratitud abre puertas. La gratitud abre puertas. Y a veces la gratitud abre más puertas que las peticiones. Explicaba en la mañana de los 10 leprosos, uno que volvió a dar gracias, no pidió nada. Pidió ser sanado y fue sanado. Pero luego dice la Biblia que volvió a dar gracias y se le soltó una palabra diciendo: vete, tu fe te ha salvado. Amén. Se le habla de salvación, se le habla de fe. Algo él no lo pidió, el Señor se lo otorgó por la gratitud que él tenía. Quiere decir que hay cosas que recibimos por gratitud, no por petición. Amén. Si usted es agradecido, hay cosas que Dios te las va a sumar, ni que se las pidas. De hecho, a mi hijo le dije: hijo, te tengo que cambiar la cama, ya está mala. Él no me la ha pedido, yo se la quiero dar. Los zapatos le quedan pequeños, dijo: te voy a cambiar los zapatos. El Padre sabe la necesidad de su hijo. Ah, yo quiero que usted sepa que el Padre sabe lo que usted necesita. Yo se lo voy a volver a decir: el Padre, mi Señor Jesucristo dijo: mi Padre sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Usted no es un extraño para Dios. Diga conmigo: petición. No solamente honramos al Señor con nuestra gratitud, honramos al Señor también con nuestras peticiones. Porque nuestras peticiones pueden honrar al Señor. Lo vuelvo a decir, nuestras peticiones pueden ¿qué? Mire, si pedimos lo que Él nos quiere dar, honramos al Señor. Cuando usted pide sabiduría, usted pide algo que el Padre le quiere dar, y usted honra al Señor. Si pedimos algo para cumplir su propósito, honramos al Señor, porque estamos pidiendo algo: Señor, dame sabiduría, dame fuerzas para cumplir su propósito. Estamos honrando al Señor porque estamos pidiendo algo que Él quiere dar. Míreme, Honramos al Señor cuando le pedimos algo a Dios que desafía nuestra fe. Ah, lo vuelvo a decir. Honramos al Señor cuando pedimos algo que desafía nuestra fe. Cuando a alguien se le ocurre desafiar su fe. Señor, si eres tú, manda que yo también vaya a ti sobre las aguas. ¿A quién se le ocurre pedir caminar sobre las aguas? ¿A Pedro? Y él honró al Señor desafiando su propia fe. Él conoce las aguas, están agarrados, hay una tormenta. Pedro tendría que haber dicho: Señor, por favor, calma la tormenta. Pero no, estaba expectante, mirando a su Señor caminar, y le dijo: Señor, deja que yo también vaya a ti sobre las aguas. O sea, si usted puede caminar, yo también quiero caminar. Tengo fe que puedo caminar, tengo fe que puedo llegar a ti. Si tú sueltas la palabra, yo voy a caminar. Míreme, un Josué estaba en la batalla, Josué peleando, y de pronto Josué, que conoce a Dios, mire, Josué conoce a Dios. Ahí lo vuelvo a decir, Josué conoce a Dios. Y sabe cómo la tierra se abrió y tragó a unos pocos. Vio cuando el mar se abrió, veía el monte mover, veía a Moisés cuando de pronto se tenía que tapar el rostro porque había una gloria de Dios en él. Y está peleando, y en esa batalla se empieza a oscurecer, y él no dice: Señor, por favor, derriba a nuestros enemigos. Dice: no, Señor, por favor, detenga el sol en su lugar para que me dé chance de terminar hoy día. No quiero dejar la pelea para mañana. Mañana tengo que ir al mall a comprar cosas. Por favor, Señor, detenga el sol. Míreme, usted cree que José, la gente dice, yo he visto comentarios y dice: ay, pero si el sol no es el que se detiene, es la tierra, porque la rotación, la traslación. Está bien, Josué no había ido a esa clase, usted fue a esa clase. Josué no tenía idea de ciencia, pero sí conocía Josué al Señor, que tenía poder para detener todas las cosas. Tenía poder. Y Josué no fue a la clase de ciencia, pero sí a la clase de fe, y esa es más importante que la ciencia. Porque la ciencia te va a decir una cosa: te quedan 4 meses, te quedan 3 meses. Eso te lo dice la ciencia, y está bien, porque estudiaron, tenemos un montón de doctores ahí atendiendo. Yo no tengo rollos con eso. Pero lo que es la fe es más importante que la ciencia. Porque la Biblia dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo, de tal manera que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la palabra de Dios no se requiere materia, se requiere palabra de Dios. La palabra de Dios crea. La palabra de Dios crea. Josué desafió la fe. Dios honró a esos hebreos que estaban ahí, estaban todos arrodillados, y de pronto ellos estaban parados. Viene Nabucodonosor y le dice: hey, ustedes, ¿por qué no se arrodillan? Y ellos dicen: no podemos arrodillarnos, Nabucodonosor. Es que nosotros hemos guardado nuestra vida, guardamos lo que comemos, guardamos lo que decimos, guardamos para dónde vamos. No nos vamos a arrodillar. Hemos estado aquí en tu palacio durante mucho tiempo, pero ya no podemos arrodillarnos delante. Eso quiebra toda nuestra fe. No vamos a doblar nuestras rodillas. Lo que hiciste fue cambiarnos el nombre. Nos cambiaste el vestido, nos cambiaste de país, nos cambiaste la comida. Pero lo que no puedes cambiar son las convicciones. Ahí no nos vamos a arrodillar. Y se nos enojó el Nabucodonosor y dijo: ah, así que no se van a arrodillar. Y dice: manden y póngale 7 veces más al horno de fuego. Es, mire, ya con lo que tenía los mataba. 7 veces más no significa nada para ellos. Y le dice: ¿y qué Dios les puede librar de mi mano? Los hebreos dicen: nuestro Dios nos puede librar de tu mano. Es más, si nuestro Dios decide no librarnos, tampoco nos vamos a arrodillar. Nuestras convicciones no están a la venta. Nuestra fe no la vamos a vender. No. Y la Biblia dice que ellos desafían con su honra a Dios, diciendo: nuestro Dios nos puede librar. No lo hemos leído, no tenemos ninguna historia hacia atrás que diga que alguien fue librado, pero tenemos fe en esta petición: Dios nos puede librar. Y cuando tú haces oraciones que desafían lo que tú entiendes y conoces, tu fe es desafiada. Y va, yo le voy a decir esto a alguien: van a ser expuestos a oportunidades para honrar a Dios creyendo algo que nunca antes se ha visto. Viendo cosas que antes no se vieron. Porque si la palabra de Dios es veraz y lo es, la Biblia dice: cosas que ojo no vio, cosas que oído no escuchó, y cosas que no han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y si usted le ama, prepárese para las cosas que el Señor ya preparó. Déjeme cerrar con esto. Voy a cerrar con esto. A Dios no le molesta que le pidamos. Escúcheme. A Dios no le molesta que le pidamos. Porque nuestra petición manifiesta nuestro entendimiento. Nuestras peticiones manifiesta nuestra dependencia. Porque nuestras peticiones manifiestan nuestra posición de hijo. Porque nuestras peticiones manifiestan nuestra humildad. Y porque nuestras peticiones manifiestan nuestra confianza y nuestra esperanza en Dios. No tengo tiempo para explicar cada una, pero es eso. Cuando usted pide al Señor, usted está diciendo: pongo mi petición, mi esperanza en esto que le voy a pedir. Usted dice: no puedo. Cuando usted le pide algo al Señor, usted dice: no puedo. Cuando usted le pide algo al Señor, le dice: Señor, ayúdame, ayúdame. Y le digo una cosa: Dios quiere ayudarnos. Pero fue tanta la vida independiente que tuvimos que nos cuesta pedir ayuda. ¿Y sabe lo que hacemos? Tratamos de arreglárnosla solos. Porque una vida independiente, ¿verdad, Jorgito? Una vida independiente nos da una mente independiente. Y nosotros decimos: bueno, me la arreglo, si no puedo. Y el Padre dice: ¿y usted cuándo me va a pedir ayuda? ¿Y usted cuándo va a dejar de ser ese hijo independiente y me va a decir: papá, ayúdame? No sé cómo resolverlo, no sé cómo hacerlo, ayúdame. Y a veces necesitamos esas peticiones que honren al Señor, porque demuestra nuestra confianza en un papá que nos quiere ayudar. Él quiere ayudarnos. Míreme. Y Él puede ayudarnos. Y se lo voy a decir: Él va a ayudarnos. Alguien diga amén. Vamos, alguien diga amén. Y póngase en pie. Celebra al Señor.